Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad, martes 9 de junio de 2026. Un saludo de Florentino López. Arranca el juicio por presunta prevaricación en el cierre de la sala de fiestas La Bella Época. Dos técnicos del Ayuntamiento de Telde se sientan en el banquillo. La propiedad de la emblemática sala de fiestas acusa a los funcionarios municipales A.Alemán y B.Santana de ejecutar la clausura basándose en un expediente caducado y sin orden del concejal, mientras el ayuntamiento defiende la legalidad del precinto por graves deficiencias. Este martes comienza en el juzgado de Telde la vista por el procedimiento judicial emprendido por la sala de fiestas La Bella Época contra dos técnicos municipales por un presunto delito de prevaricación administrativa. El procedimiento judicial tiene su origen en la querella presentada por la empresa propietaria del establecimiento, que sostiene que la orden de cierre y posterior precinto del local se ejecutó sobre la base de un expediente administrativo presuntamente caducado y sin cobertura legal suficiente. Según la acusación, las actuaciones adoptadas habrían provocado graves perjuicios económicos y daño a la actividad empresarial. Durante el juicio se analizará si las decisiones técnicas que desembocaron en la clausura de La Bella Época se ajustaron a la legalidad vigente o si, por el contrario, constituyeron resoluciones arbitrarias dictadas a sabiendas de su injusticia, elemento esencial para la existencia del delito de prevaricación. Según sostiene la defensa de la sala de fiestas, los dos técnicos municipales actuaron de manera unilateral y de oficio, presuntamente sin el conocimiento ni la firma del concejal del área. La acusación particular argumenta que el precinto del local se ejecutó utilizando un expediente de disciplina urbanística que ya había caducado y que había quedado invalidado por decretos institucionales previos. La propiedad califica la medida de persecución desproporcionada y reclama que la clausura forzosa les ha ocasionado pérdidas económicas masivas, además de un daño irreparable a la reputación de negocio histórico en el municipio. El fallo de este juicio penal será determinante no solo para el futuro económico de La Bella Época, sino también para fijar jurisprudencia sobre los límites de la actuación del funcionariado público en materia de disciplina urbanística en el municipio. Arranca este martes el juicio por presunta prevaricación en el cierre de la sala de fiesta La Bella Época. Dos técnicos del Ayuntamiento de Telde se sentarán en el banquillo de los acusados.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a entrar en materia y lo hacemos, como siempre, empezando por la ciudad de Telde. El proyecto político Bueno para Telde ya está andando en la ciudad de Los Faicanes de cara a las elecciones municipales de 2027, como avanzó precisamente en primicia este diario digital hace unas semanas. Bueno, Alia Bueno prepara el desembarco de su proyecto político no solo en Telde, sino en otros municipios de la isla de Gran Canaria, y su más que probable salto también a optar a la presidencia del Cabildo Insular, municipios entre los que está Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana, hasta donde podemos leer. En Telde ya ha echado a andar el partido, digamos que ha tenido las primeras puestas en escenas públicas, y en donde se ha visto incluso a Onalia Bueno en alguno de los barrios del municipio de Telde, sin ir más lejos, el Día de Canarias en La Gavia. Y ahí estaba con un grupo ya de trabajo del partido en Telde, entre el que está pues la presidenta del partido en esta ciudad para Bueno para Telde. Desiré Melián, que ella es hoy nuestra invitada, funcionaria del Ayuntamiento de Telde, presidenta del partido en la ciudad de Los Faicanes, Bueno para Telde. Desiré, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenos días, Florentino, un placer.
Bueno, no ha hecho más que andar el proyecto, el partido. Ya podemos decir que, como presidenta del partido en la ciudad de Telde, está Desiree Melian, ¿verdad?
Así es, sí. Desde la semana pasada ya soy la presidenta del partido local de Bueno para Telde, junto con Analia Bueno.
Bueno, ¿y cómo surge esta propuesta? ¿Cómo surge esta posibilidad? ¿Cómo te decides al final por Bueno para Telde y al final encabezas este proyecto como presidenta del partido en la ciudad de Telde?
Lo cierto es que como Analia Bueno, creo que he tenido desde hace muchos años un hilo rojo que nos hizo llegar a este encuentro y bueno, yo soy siempre de las que digo que cuando quieres un cambio seas parte de ello, y Analia me lo propuso y no dudé en aceptar. Fue siempre cómodo las negociaciones con ella, y creo que Telde necesita un cambio y nada más bueno que Bueno para Telde.
Valga el juego de palabras, ¿verdad? Bueno, evidentemente un trabajo arduo el que está por desarrollarse, ¿verdad? Porque a pesar de tener de alguna manera el nombre, ¿no? O digamos que la figura política de Onalia Bueno, lo que sí es importante es que el partido en Telde, a pesar de tener, digamos que de alguna forma la nomenclatura original de Onalia Bueno, va a tener su autonomía y su independencia, o sea, su propia identidad, ¿verdad?
Exacto, sí. Ella nos lo ha permitido y así lo vamos a hacer. Es necesario igualmente que al final todos los municipios tengamos una identidad, porque no todos los municipios son iguales y no todos los municipios tienen idiosincrasia como la que tiene Telde.
Bueno, y un poco, a ver, la hoja de ruta, ¿verdad? Que digamos que se están dando los primeros pasos, ¿no? Que la criatura está, como quien dice, recién nacida, pero me imagino que ya tienen un ideario, ya tienen una hoja de ruta, ya tienen, digamos que, una ideología desde la que parten, para que la gente, digamos, que nos está escuchando ahora mismo pueda identificar un poco por dónde van a ir los movimientos de Bueno para Telde. ¿Cómo se define el partido?
Hombre, nos definimos de centro izquierda, y bueno, al final somos los que creemos que votamos a las personas y confiamos también en el municipalismo. Entendemos que en cada municipio al final conocemos a las personas y no conocemos a los partidos, y eso es lo que queremos hacer, dar a conocer a las personas.
Bueno, está claro que el proyecto, no sé si ya tú tienes información o no, tú entiendo que te ocupa y te preocupa Telde, ¿no? Pero si va a estar también ya, o está de hecho en marcha en los otros municipios que se ha escuchado que se va a implantar, o que la propia Onalia Bueno ya ha reconocido que tiene interés en presentarse, como puede ser Santa Lucía de Tirajana, como puede ser Las Palmas de Gran Canaria, etcétera. Pero lo que está claro es que ya en Telde sí ha echado a caminar, y además contando, digamos que con el apadrinamiento o amadrinamiento, para ser más exacto, de la propia Analia, ¿no? En el Día de Canarias, acompañándote a ti y a un grupo ya de trabajo del partido en La Gavia con motivo del Día de Canarias.
No me corresponde a mí decir en qué municipio se presenta Bueno para, pero sí me considero que ya en Telde arrancamos con fuerza desde ese día, desde el Día de Canarias. Además, el Día de Canarias, y en un lugar en donde se había recuperado la fiesta, donde se había recuperado varios eventos que no se desarrollaban en Gran Canaria, y bueno, qué mejor día que ese y qué mejor momento que en La Gavia. Sinceramente, Florentino, la foto fácil habría sido de San Juan el Día de Canarias, y no quería vincular de la foto fácil.
Bueno, pues muy importante tener la figura, ¿no?, de la máxima referente del partido, y sin duda una de las políticas que están, digamos que, en su momento álgido políticamente hablando, ¿no? Onalia Bueno en el centro del debate político de la isla, no sé, ya así con alguna repercusión a nivel regional, pero evidentemente en la isla sí, y mucho, teniendo en cuenta su más que posible salto, candidatura al Cabildo Insular de Gran Canaria, que estará por definir, me imagino, podría ser incluso con el Partido Popular, pero tiempo al tiempo. En Telde, ya estabas acompañada ahí de un grupo de trabajo, no sé si nos puedes avanzar algo al respecto, si eran personas que ese día simplemente se acercaron para estar un poco en ese acto, ya son personas que están trabajando codo a codo contigo.
Lo cierto es que sí, que son personas que están trabajando codo a codo conmigo desde el momento en que les ofrecí venir y acompañarme a este proyecto. No dudaron en decir que sí, y sí, efectivamente son, bueno, la gran mayoría son personas que me acompañan en esta andadura como presidenta.
Bueno, hay que decir que tú oficialmente, como nos estás relatando hoy ahí en la Hora de la Verdad en Onda Guanche, eres la presidenta local de Bueno para Telde. Candidata o candidato, de manera oficial no hay, las informaciones que hemos podido leer, que hemos podido escuchar en torno a la figura de Desiree Melián como candidata, oficialmente no hay nada, ¿no?
Oficialmente no hay nada, efectivamente, aunque también puedo ser sin ningún hincapié, porque estaría dispuesta sin dudarlo. Pero lo cierto es que no hay candidata ni candidato de momento para Telde. Uh-huh. De forma oficial, claro.
Uh-huh. Entiendo por lo que nos dice que bueno, que si la propuesta va en el lead de la normalidad y del trabajo que se está desarrollando, lo más normal, digamos, lo más lógico es que al final acabes encabezando la lista para las elecciones municipales de 2027, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y políticamente, deciré, tú que conoces bien, ¿no?, el municipio, que eres trabajadora municipal, que digamos tienes un bagaje y una experiencia en diferentes etapas de la ciudad, ¿cómo ves el escenario de cara a 2027 y las posibilidades reales de Bueno para Telde de obtener representación?
Lo cierto es que confío muchísimo en que tengamos representación. Porque al final siempre lo bueno y lo nuevo es positivo para la ciudad. No puedo entrar en con respecto a cómo lo veo la ciudad, porque está claro que nos han dejado claro cómo está la ciudad. Seguimos sacando noticias con avances de cosas que finalmente no suceden. Y eso ni siquiera tengo que entrar yo en discusión, porque creo que el ciudadano o la ciudadana lo está viendo a pie de calle. Yo confío y mi equipo confía en sacar representación, al menos para ser parte del cambio que necesita Telde, que es evidente.
Pues efectivamente, ¿no? Por ahí un poco va la línea argumental de la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué necesita Telde, no? ¿Qué necesita Telde, que viene de gobiernos sucesivos de Nueva Canarias, que había un cambio en estas últimas elecciones, ¿no?, con la alcaldía de Juan Antonio Peña, pero que sí es verdad que hay un sector importante de la población descontenta, ¿no? Hay un sector importante de la población, digamos que más que descontenta, desilusionada, ¿no? Porque esperaban con el cambio de alcaldía, con el cambio de ciclo político de alguna manera de años de Nueva Canaria, la llegada de una nueva formación política al poder, al menos con la alcaldía, ha sido que ha gobernado en otros momentos, pero como socio de gobierno, pues parecía que las expectativas eran muy altas. Y lo que se palpa es decepción, ¿no?, o desilusión. ¿Qué crees tú que está fallando en el Telde de Juan Antonio Peña?
Yo creo que lo más que falla primero es que se rodeó de un equipo para oposición y no para gobernar. Eso es una aclaración que la he dicho siempre, incluso yo a él directamente. Creo que tal y como dices, en su momento tanto los ciudadanos como los trabajadores municipales y la gente en general confió en el cambio, creían que en ese momento llegaba, pero lo cierto es que ni llegó, ni se le vio, ni se le esperó, pero al final es lo que tenemos. Y en realidad creo que Bueno para Telde no viene para dar nuevas expectativas. Solo llegamos para hacer lo que tendría que haber hecho cualquiera que llegara a gobernar. Es necesario el tema del asfaltado, es necesario el inaugurar de una vez o el volver a abrir de una vez los aparcamientos, que no son pocos los que tenemos, pero son pocos los que disponemos, porque al final tenemos tres edificios de aparcamiento que el ciudadano no le puede dar uso. Evidentemente los cuartiles, es que al final es reabrir lo que tenemos, porque realmente lo tenemos. No puedo decir más de lo que es que nuestra afán de hacer cosas realmente estos cuatro primeros años entiendo que será reabrir y volver a poner en marcha las instalaciones que ya el municipio cuenta.
Que no es poco, que son muchas, ¿no? Las instalaciones que están en esa situación. ¿No temes un poco el movimiento, digamos que ya posicionado del voto en Telde, ¿no? Porque Telde es una ciudad muy politizada, ¿no? Y está muy posicionada, muy atomizada, si se quiere, ¿no? Muy sectorizada, muy filiado el voto para estas siglas, para otras siglas. Normalmente los partidos que se presentan, que no tienen representación en el arco plenario y que no han tenido, digamos que, una trayectoria previa con presencia en el pleno de Telde, pues no han obtenido representación, ¿no? No sé si eso es un síntoma de que la gente, digamos que de alguna manera desconfía un poco de las siglas que concurren por primera vez a las elecciones por todo aquello de, oye, pues toda la vida he votado a este, mi familia toda la vida ha votado al otro, y es más complicado para los partidos que se presentan, ¿no? ¿Cómo van a combatir de bueno por Telde, desde bueno para Telde esta histórica tradición local?
Entiendo que es un hándicap presentarse un partido nuevo a las elecciones de Telde, pero lo cierto es que no temo en que vayamos a tener representación, entre otras cosas porque es cierto lo que dices, que todos los partidos ya tienen un poco el voto claro de cada uno de los, o sea, de los ciudadanos, pero lo cierto es que en estas últimas elecciones la realidad es que el voto fue por el descontento de Carmen Hernández. Ahora es más difícil. En el momento de la oposición es mucho más fácil que cuando se está gobernando, porque cuando es oposición todo es prometer y prometer, pero cuando gobiernas y vuelves a pedir el voto, la realidad es que es más difícil convencer que lo has hecho bien, porque ya has tenido la oportunidad. En el caso de Bono para Telde no hemos tenido la oportunidad y lo que vamos a hacer es simple. Pedir la oportunidad y comprometernos hasta donde podemos.
Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro. No sé si ya conocemos, ¿no? A referente del partido, donde Desiré Meliá, nos has hablado un poco genéricamente del equipo de trabajo que tienes ahora mismo contigo, pero no sé si podemos conocer a alguien de relevancia social, política, que te acompañe actualmente o que te vaya a acompañar, ¿no? A esta travesía política de cara a las elecciones municipales. No sé, algún líder vecinal, algún referente social de la ciudad que esté vinculado al partido o que vaya a estar, ¿no?
Lo cierto es que han habido ya conversaciones, pero no me parece justo en este momento esto decirlo porque aún no está cerrado del todo. Y también aclararte, Flor, que lo cierto es que hemos tenido una avalancha de gente muy, muy importante. Yo me he sorprendido bastante porque sé que yo puedo ser un poco conocida por el tema de trabajar en el ayuntamiento y estar durante 15 años vinculada al área de festejos. Pero lo cierto es que tampoco es que esté mirando tan claramente en este momento hacia la lista. Estamos mirando hacia la suma de personas que quieran sumar y hasta ahí te puedo contar, la verdad. Hay mucha gente cerca, pero no hemos cerrado exactamente si van o no van en lista. Pero lo cierto es que nos está acompañando muchísima gente que a mi entender, gente de buen hacer.
Pues sí, precisamente, ¿no? Por ahí va yo también a dirigir un poco la pregunta, ¿no? De la reacción que has palpado después de anunciarse que, bueno, para Telde iba a concurrir a las elecciones municipales y ya se te vinculaba directamente con el partido. Ya nos estás aclarando tú, ¿no? Que has tenido ahí un fenómeno masivo de llamadas, de WhatsApp, de correos, de gente en la calle, entiendo también que preguntándote por el proyecto, intentando también conocer un poco las integridades del mismo para ver si se vinculan para colaborar de una forma más o menos directa. ¿Te esperabas esta reacción, masiva?
Lo que es que me esperaba, hombre, confiaba muchísimo en que la figura de Onalia hiciera que ese movimiento fuera masivo, pero lo cierto es que fue sorpresivo. Lo cierto es que fue muy sorpresivo.
Y pues te voy a hacer la pregunta a la inversa, ¿no? ¿Te has encontrado el lado opuesto, gente que te ha dicho, oye, pero ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Piénsatelo. ¿Te has encontrado? Me imagino que sí, pero bueno, ¿en qué proporción, no?
Hombre, han habido reacciones de personas que me saludaban abiertamente antes de vincularme al partido, y otras y esas mismas personas, pues, entre comillas o de alguna manera, negarme el saludo. Pero lo cierto es que hablar conmigo de manera, ¿dónde te estás metiendo? Hombre, más de uno sí, pero a positivo, de oye, ¿sabes dónde te estás metiendo? Me gusta porque sé cómo eres y sé que eres una tía. ¿Por qué te consideras un floro? Pero si a mí se me conoce de algo, es por ser trabajadora. No se me conoce ni por escaquearme, ni por mirar hacia otro lado.
Muy interesante, sin duda, que se te conoce por esa trayectoria de trabajo y de implicación, eso está clarísimo, y el que tiene una forma de actuar lo hace tanto en su vida laboral como en su vida política, por lo tanto lo que está claro es que es bueno para Telde con Desiré Melian al frente. Se le va a caracterizar por el trabajo. Luego ya veremos el programa, el proyecto que tiene para Telde, si gusta más, gusta menos, y el respaldo que tiene en las urnas. Desiré, un placer haber compartido contigo estos minutos de radio, conocer un poco por encima el proyecto de Bueno para Telde. Te emplazamos a la mayor brevedad para desmenuzar con más detalles la hoja de ruta, el trabajo diario que va a ser Bueno para Telde en la ciudad. Y no sé, pues te dejo los micrófonos de Onda Guancho a tu disposición por si quieres añadir algo que no habramos comentado.
Solo recordarte una anécdota de hace unos años cuando compartimos lo que conocí, que me decías que si en algún momento venía una radio, si fuera contigo. Y finalmente, 15 años después, fue en la radio de Onda Guanche, donde me estrené como presidenta de Bueno para Telde, ¿vale?
Bueno, pues por lo tanto aquí sí podemos dar fe que eres una mujer de palabra, que cumple lo que dice, ¿no? O sea, un mensaje a Navegante y para todo aquel que nos esté escuchando que cumple con lo que dice. Eso es muy, muy importante, cosa que te agradecemos también desde Onda Guanche. Es decir, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, Florentino.
Toda la información de Telde Gran Canaria en la hora de la verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com, el único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de Internet. Visítanos www.ondaguanche.com. La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bien, continuamos en la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Ahora, de la verdad, no nos movemos de Telde. Vamos, en este caso, a conocer la valoración de la situación actual. Como siempre, la colaboradora, directora de Canarias Informativo, Maribel Castro. Melia, Maribel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Floro. Como siempre digo, el saludo lo hago extensivo también para la cada vez más importante y más numerosa audiencia de Onda Guanche.
Bueno, hay nervios, hay tensión, hay ansiedad, denomínenlo como lo quieran denominar, pero una cosa está clara, ¿no? Gobernar a Telde no va a ser fácil y la carrera por la alcaldía ha comenzado, ¿no? Ha comenzado y de forma descarada, bajo mi punto de vista, incluso soez. Si se quiere mirar desde esa óptica o soberbia, ¿no? Porque es que el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña Ciuca y Primero Canarias, que viene siendo un mismo conglomerado, juntos y revueltos, ya ha empapelado Telde con cartelería electoral, en la que no se puede pedir el voto, pero sale el muchacho anunciando ahí las bondades del barquero y mostrando una imagen tratada con Photoshop, como todos, ¿eh? No, Peña no va a ser una excepción, pero ya está. A un año vista de las elecciones, yo no recuerdo esta precipitación y esta casi provocación, ¿no?, de rechazo genérico, que es lo que uno ha ido recogiendo, ¿no?, de la gente que opine, que entiende un poco de la política en Telde, de los ciudadanos en general, que dicen, pero esto qué carajo es, a falta de un año, en vallas ilegales, por cierto, en vallas ilegales, que no tendrían que estar ni una de ellas situadas donde están, pues resulta que está el muchacho vendiéndose ya y postulándose como alcalde sin pedir el voto, porque está estrictamente restringida la campaña electoral, que son 15 días antes de las elecciones. Pero bueno, esto es un engañabobo, no te pido el voto, pero te digo que Canarias es lo primero. Maribel, ¿cómo se te queda el body?
Pues, en principio lo que me da a ver esta situación, o lo que me deja entrever, es el nerviosismo que hay en Ciuca ante las próximas elecciones. Date cuenta que todavía queda prácticamente un año. Es lo que siempre digo, el poder tiene algo que engancha, que luego la gente, una vez han tocado poder, pues les cuesta pensar que donde están les han puesto los ciudadanos, y de la misma forma que les han puesto lo quitan. Pero bueno, me parece absolutamente aberrante, ¿no? ¿Qué lo hará cuando queden 2 meses para las elecciones? Pues me imagino que se pondrá de funambulista a caminar por un alambre, o sabe Dios lo que hará. La verdad es que un poco atrevido, si se quiere, con un eslogan cuasi fascistoide, que se entronca mucho con el que utiliza Vox. Bueno, en su momento haré algo también sobre eso, sobre la semejanza de ambos eslóganes. Y luego también, pues, que ahora mismo, en este momento, dentro de Ciuca, y lo puedo decir abiertamente, hay una guerra civil. Hay un guerra civilismo, hay un sector... vamos a hablar de sectores, porque Ciuca no es un partido legalmente establecido como órgano de gobierno. Se dieron de alta en el Ministerio del Interior, por cómo era preceptivo, para poder presentarse a las elecciones, pero es un partido que funciona de aquella manera. Entonces, ahora mismo está los peñistas y los reyistas, y ahora mismo no sabemos exactamente cómo está la cosa, pero sí vemos los puñales volando de una banda a otra, y me imagino que, bueno, Juan Antonio Peña estará utilizando todas las armas que puede, porque conoce mejor que nadie los entresijos y cómo se las traen Reyes and Company.
Esto se va a poner bueno, ¿no? Y el eslogan al loro, ¿no? Con el eslogan, porque dice Juan Antonio, Teodoro, Ciuca, primero Canarias, y ese potaje, ¿no? Esa escisión de Nueva Canarias, al final está bailando con Nueva Canarias, ¿no? Con la Nueva Canarias disidente. Esto es lo que hay que decirle a la gente, ¿no? Quitarle todo el edulcorante que tiene, decir a la gente que Ciuca se va a presentar a las elecciones con Nueva Canarias, ¿no? Con la escisión de Nueva Canarias, pero Nueva Canarias, porque esta gente concurrió a las últimas elecciones municipales con las siglas de Nueva Canarias, ¿no? Lo que Ciuca siempre denostó, lo que Ciuca decía, que era el enemigo, el diablo, que había que erradicar de todas las instituciones, ¿no? Pues eso es lo que tiene que saber la gente, que Juan Antonio Peña y Ciuca se presentan con Nueva Canarias, ¿vale? Se va a presentar con Nueva Canarias, porque hasta que no concurran las elecciones, las siglas y con quien obtuvo acta de concejal o de consejero, los cargos que ocupan en las distintas instituciones, hasta donde sé yo, esa acta de Teodoro Sosa, por ejemplo, o de Óscar Hernández, se obtuvo con las siglas de Nueva Canarias, o del alcalde de Valsequillo, ¿no? De Francisco Ata. Se obtuvo con la sigla de Nueva Canarias, y hasta que no concurran las nuevas elecciones con otras siglas y obtenga o no el acta, si la vuelves a obtener ya será con las siglas nuevas o esas actas de Nueva Canarias, tú te estás presentando con Nueva Canarias. Es mi forma de ver, ¿no? No sé si es muy drástica, Maribel.
Bueno, son tránsfugas de Nueva Canarias, son señores que abandonaron las siglas con las que concurrieron a las elecciones y se subieron a otra guagua sin pedir práctico. Yo creo que para mí es lo peor que se puede hacer en política, porque traicionas la confianza que el electorado pone en ti. Por tanto, sí, podría leerse así, y sobre todo porque se le ha puesto un panorama, Flora, a Juan Antonio muy complicado, muy complicado. ¿Por qué muy complicado? Porque lo que te comentaba antes, tiene dentro del partido al que él ha hecho visible. Ciuca nunca ha sido nada hasta que Juan Antonio Peña obtuvo la alcaldía de Telde. El resto, un consejero tránsfuga en el Cabildo que iba agarrado a la solapa del Partido Popular. Y en Telde, pues bueno, pasaron de aquella manera para no meternos en Honduras, vamos a dejar el tema de tristes recuerdos, pero que ha sido una persona que, bueno, con sus aciertos y con sus errores, que los tendrá, pero ha estado en este partido y ahora, pues bueno, no sé lo que ha ocurrido, si este desembarco de Peña en Nueva Canaria no es bien visto por otras personas de dentro de la organización o cómo, pero lo cierto es que hay una guerra abierta, un frentismo tremendo, y bueno, esto no parece tener buen fin, entre otras cosas porque Ciuca no es un partido con anclaje sólido, con una militancia sólida, es algo todo fatuo, todo en el aire y todo condicionado a si tengo poder te enchufo, si tengo poder te coloco, si tengo poder te pongo por aquí o por allá, pero sin ninguna base de ideología. Por tanto, Juan Antonio Peña ahora mismo está más perdido que el barco del arroz, ahora mismo no sabe exactamente ni dónde está, problemas con su partido, con Ciuca, y navegando en una nave repleta de tránsfuga hasta la escollera.
Bueno, aquí hay otro problema, ¿no? En Telde son socios del Partido Popular, ¿no? Y este eslogan que utilizan primero nuestra gente, pues, como bien analiza nuestro querido compañero Juan Santana, presentador del Pulso, en un artículo de opinión publicado en el digital de Onda Guanche, la reflexión es importante, ¿no? Y ahora, ¿qué hace el PP de Telde con la prioridad canaria? Porque en Madrid ya sabemos que hay una consigna importante, un discurso crítico con los planteamientos territoriales. En Telde forman parte de un gobierno cuyo alcalde se integra en una organización que proclama precisamente la necesidad de poner a Canarias en primer lugar. Bueno, de momento lo que ha demostrado el PP de Telde es que le dan de cachetadas, le ponen los cuernos, le tiran los pelos, pero está feliz y contento, ¿no? Ni muje ni cruje, tampoco entiendo que le vaya a suponer esto un esfuerzo extra lo que ha venido haciendo ahora el harakiri que ha mantenido hasta este mes de junio de 2026, allá menos de un año para las elecciones municipales.
Mira, Floro, el eslogan que ha utilizado, que está utilizando, hoy he visto, creo que en un total de 3 pancartas enormes colocadas en...
Que esa es otra, ¿no? Esa es otra. ¿Quién está pagando eso, no? Porque ahí hay que abrir también un paréntesis.
Ahí vamos. Digamos que no le cuesta nada. Digamos que es el mismo señor que ha rodeado todo el vial costero de vallas. Digamos que es la misma empresa, presuntamente, vamos a cubrirnos las espaldas, que pagó el sobre del concurso de DRAC. Si eso lo podemos también tocar en otro momento, pero lo de primero, nuestra gente...
Bueno, que no le costará nada a ellos, ¿no? Al pueblo estoy seguro que sí.
Efectivamente.
Vale.
Bueno,
porque al final alguien tiene que pagar, y ya sabemos quién paga siempre, bueno, los
pueblo,
platos rotos.
El pueblo Floro ya está pagando con un paisaje absolutamente...
Sí, pero además de eso, eso saldrá de los tributos de todos los ciudadanos, vamos, ya buscarán la manera de hacer el cambalache, de dar el curso legal o por lo bajini o en sobre, no sé, porque están acostumbrados a eso y lo peor todavía, ¿no? Entonces, evidentemente, claro que a ellos no les cuesta, nos cuesta a nosotros, la gamberrada nos cuesta a nosotros.
Efectivamente, y bueno, este eslogan, para mí muy dudoso acierto, eso de primero nuestra gente, ¿a qué llama usted nuestra gente, señor Peña? Para mí es un eslogan de una adaptación directa de la frase utilizada frecuentemente por movimientos de extrema derecha. Es el discurso político de primero lo nuestro, primero nuestra gente, priorizar a los ciudadanos nativos frente a la inmigración. Es decir, absolutamente me suena a fallerío total. Y entonces, pues bueno, no sé lo que hará este muchacho, no sé cómo piensa, porque como siempre digo y he dicho aquí en este programa, Floro, la persona que está ahora al frente de la alcaldía de Telde no es la misma persona que yo conocí, que traté y con la que tuve una muy buena amistad. No es la misma persona, pero ahora mismo esperamos que en los próximos días, o quizás no tanto como meses, pero sí días, pues se clarifique un poco la situación, porque la cosa no está nada bien. Si te das cuenta, en esa pancarta que hoy he visto tres colocadas, en la avenida Alejandro Castro, en las zonas cercanas al casco de Telde, pues aparece primero Canarias y luego Ciuca. Eso nunca lo ha hecho Ciuca. Ciuca siempre ha sido primero y después lo que toque. Por tanto, me temo que ahí hay, como te dije antes, Floro, una guerra civil larvada que todavía no sabemos mucho, pero que se irá destapando. Y el sacarlo tan pronto me parece que o no tiene quien le aconseje en este sentido, o simplemente está haciendo lo que ha hecho desde que llegó a la alcaldía, lo que le da la gana, a actuar por su cuenta y sin el asesoramiento de nadie.
Muchos nervios, como decía al principio, ¿no? Mucha ansiedad, mucha precipitación, no sé en qué va a desembocar esto y no sé tampoco si esto va a tener efecto llamada, ¿no? Porque claro, aquí ya sabemos cómo funcionan las cosas. Ahora los demás partidos, claro, van a empezar a moverse, no sé si con la misma intensidad, con la misma capacidad económica, con el dinero de todos, o van a intentar, pues no sé, equilibrar este impacto mediático, este impacto visual de otra manera, pero lo que está claro es que de brazos cruzados, pues entiendo que no se van a quedar. Yo no sé, y tal vez tú tengas algo más de información, si la ley electoral permite, yo sé que el no pedir el voto, está, o sea, pedir el voto es para los últimos 15 días, perfecto. Pero hombre, esa carga política en esos espacios públicos, digamos que con esa intensidad, no sé con qué permisos, a estas alturas, o sea, que estamos hablando del mes de junio de 2026, y, hombre, yo no sé legalmente cómo va esto, ¿no? No sé si algún partido o algún organismo o algún ciudadano particular pues se interesará por el asunto y denunciará, porque yo entiendo que esto es una locura, ¿no? Si todos, digamos, que ponen en marcha la maquinaria electoral con esta intensidad desde ahora, todos los que tienen capacidad, esto se convierte en una ciudad invivible, Maribel.
Sí, lo terrible de todo esto, Floro, es que tenemos la ciudad absolutamente abandonada. Hay un tema que preocupa, por lo menos a mí me preocupa porque conduzco, una ciudad sin semáforos por ningún sitio, sobre todo en zonas como por ejemplo la subida a San José de las Longueras con la Herradura. Han dejado de funcionar todos los semáforos de Telde. No hay un solo semáforo que funcione en Telde. Entonces, cuando tú ves un abandono tan latente, un polideportivo que se lo han entregado a la Federación de Natación, que no va a estar funcionando para el verano, porque para el verano, para que comience el verano, faltan 15 días. Y una ciudad absolutamente carente de todo, y ves que la única preocupación que tiene el alcalde es mostrar su careto, a ver si consigue pues colárnosla de nuevo, porque claro, ya nos la coló. Ya nos dijo que era un niño bueno, que iba con la verdad por delante, pero ya sabemos todos que es mentira. Sabemos que es un mentiroso patológico, sabemos que es un irresponsable, sabemos que no es gestor, sabemos que huye la brega cuando tiene que dar la cara, silencio administrativo cuando tiene que dar la cara, un mal representante de la ciudad que acude a los actos más importantes, más emblemáticos, vestido de aquella manera. En fin, los ciudadanos que abran bien los ojos, porque yo creo que una vez te pueden engañar. La segunda, tienes que ser consciente de que no te pueden engañar, sino que tú directamente optas por una opción. Una persona que, Floro, ha ejercido de concejal de festejo, ha anulado absolutamente al concejal de festejo y él directamente ha llevado todo el tema de la concejalía de festejo. Y con todas las demás cosas absolutamente tiradas, lo que es una ciudad como Telde, que es cuna y ejemplo del patrimonio histórico, ya lo decía el otro día, pues el exconcejal de patrimonio, Tony Benítez, la plaza de San Juan la han cogido como la casa de Tócame Roque, con un parque urbano a dos pasos absolutamente vacío y desmembrado, sitúa todas las cosas que tienen un montón de gente en la plaza de, perdón, en la plaza de San Juan. Por tanto, él tiene poco que vender y esto me parece una absoluta idea descabellada. ¿Por qué lo ha hecho? A saber, como ya creo que dije antes, él es él, no se deja asesorar por nadie, hace lo que le da la gana y bueno, y él se pega una estallada, pues se la pegará a él, porque sé por diferentes personas que es absolutamente imposible darle ningún consejo porque no lo admite simplemente.
Bueno, esto lo está haciendo primero Canarias en todos lados, porque en Las Palmas de Gran Canaria más de lo mismo, cartelería electoral por todas partes, ¿no? O cartelería política, con Teodoro Sosa and Company, ¿no? O sea, lo de Telde es una continuación que obviamente cuenta con el visto bueno del alcalde, pero es que es una estrategia que va a ser a nivel insular sí o sí, en esa huida hacia adelante que ha iniciado Teodoro Sosa y los que se han embarcado en ese proyecto político suicida, sumando todo lo que han podido y más, ¿no? Deben ser que los números, deben ser que los sondeos, deben ser que las encuestas no dan, que la cuadratura del círculo empieza a torcerse y los nervios se muestran en este tipo de comportamiento, ¿no? Además, en Telde, con el apoyo de la actualidad de Telde, la web financiada con dinero público a través de GTL, el fracaso está garantizado, ¿no? Como sus predecesores. O sea, si sumamos todas estas circunstancias, yo creo que el siniestro total de Juan Antonio Peña está garantizado, a pesar que no tiene oposición, a pesar de que está haciendo y deshaciendo a sus antojos, a pesar de que no tiene equipo de gobierno, a pesar de que sus socios no sirven, haciendo la excepción honrosa de Juan Francisco Artiles. El resto, la verdad es que caben todos en un taxi y sobra tiempo, y sobra espacio. A pesar de todos esos condicionantes, el siniestro total de Juan Antonio Peña yo creo que está garantizado. Quiero pensar que al final se unirán todos los que se puedan sumar para dejarlo fuera, porque es nefasto gobernar con Juan Antonio, es nefasto gobernar con Siuca, ¿no? Porque esto es como el caballo de Atila, por donde pasa no crece la hierba, ¿no? Poca seriedad, poca profesionalidad. Creo que pudiste ver el otro día un cartel que han hecho oficial del anunciando el manga, el certamen del manga en Telde, una analfabetada absoluta, porque el primer machango está al frente de un ordenador, me imagino que sería el Lince, y si no es el Lince, será cualquiera de los 500 asesores que tiene Juan Martel tocando la guitarra y cobrando del erario público, pero también de lo que da la guitarra. Es que esto es un cachondeo, esto es insoportable. A pesar de todo esto, quiero pensar que se unan las fuerzas políticas que sean necesarias para que este muchacho y su banda, estos frikis que no gobiernan, se queden en la oposición, que creo, igual estoy equivocado, ¿no? Porque en Telde uno no sabe por dónde va a salir el sol. Que casi cualquier cosa será mejor que esto.
Hay una cosa que te tiene que dar una idea, Floro, de cómo se están manejando aquí las cosas. En un principio, primero Canarias salió con... Primero que nada, hicieron el transfugismo, que fue deleznable, ¿no? No entregar sus actas de concejal, lo que les convertía de facto inmediatamente en tránsfuga. Eso es lo primero. Pero es que después empezaron a hacer unas sumas ahí extrañas y el elefante blanco que se iba a sumar a Primero Canarias nunca lo hizo. Entonces este proyecto se descabezó. El elefante blanco era Antonio Morales, el presidente del Cabildo. Antonio Morales, cuando vio a la gente de Siuca, dice... Madre del amor hermoso, aquí a mí no me van a coger, lógicamente, como no podía ser de otra manera, conociendo el pelaje, ¿no? Pero claro, está claro que el nerviosismo les ha hecho, pues, abdicar de sus ideas primigenias, como era que ellos con Coalición Canaria ni de aquí a la esquina, y se han dado el abrazo de Vergara para gobernar con la derecha rancia, que significa Coalición Canaria, sobre todo a nivel Tenerife, que es la ATI profunda, que aunque la gente crea que eso no existe, no, ¿cómo que no existe? Hay un conglomerado, sobre todo de gente económicamente con poder, que sigue dirigiendo la política de estas islas desde Tenerife. Entonces, ¿qué ocurre con Primero Canarias? Pues que están muy nerviosos, que las expectativas que se crearon desde un principio, cuando pegaron el triple salto mortal con dos porteretas hacia adelante, no lo ven tan claro. y lógicamente lo hicieron pronto, también lo hemos dicho, Floro, lo hicieron muy pronto y le ha dado la oportunidad a los demás partidos de rearmarse o por lo menos de estar en situación de poderles hacer frente. Entonces nos vamos a encontrar en las próximas elecciones con los fantasmas de la ópera de Primero Canarias y con un nacionalismo de izquierda, si se quiere, atomizado y escorado a una izquierda bastante más radical que la que venía siendo hasta ahora, como es el caso de Nueva Canarias. Nueva Canarias está recolectando por ahí todos los racimos que se caen de la parra. Y bueno, ahí va a entrar, pues, madre mía, hasta el Frepija guaña. Por tanto, como te digo, Floro, y esto es sin ningún afán peyorativo, pero quiero decirte que están captando pues todo lo que quedó de Podemos y todos los restos del naufragio. Y Primero Canarias, pues como ya has visto, con la fuerza que salió el alcalde de Galdar, que se las prometía muy felices, con el dispendio económico que hacía con el dinero de todos los Gran Canarios a través del Cabildo, pues claro, el hombre se hizo con un cartel y con una parafernalia que le permitió luego pues hacer lo que hizo, montar partido, montar sede, montar toda la historia esta, que desde el día siguiente de haber puesto ya el partido en circulación, ya tenían sede, ya tenían página web, ya tenían todo, ¿no? Como tú y yo sabemos que nos movemos en ese mundo de la información, eso con 4 euros no se hace.
Bueno, vamos a ver cómo queda el patio. Cambiamos de tercio este martes precisamente. Lo indicábamos en el inicio del programa, comienza el juicio en Telde por el precinto de la Bella Época, ¿no? De la sala de fiesta La Bella Época. Se juzga una presunta prevaricación en este precinto, ¿no? Dos técnicos del Ayuntamiento de Telde se han sentado este martes en el banquillo de los acusados con acusaciones graves, ¿no? Delito de prevaricación administrativa. El procedimiento tiene su origen en la querella presentada por la empresa propietaria del establecimiento que sostiene que la orden de cierre y posterior precinto del local se ejecutaba sobre la base de un expediente administrativo presuntamente caducado y sin cobertura legal suficiente. Según la acusación, las actuaciones adoptadas habían provocado graves perjuicios económicos y daños a la actividad empresarial. Bueno, pues la tortilla parece que ha dado la vuelta en este asunto, ¿no?
Sí, Floro, lo conoces igual que yo. Durante mucho tiempo, primero cerraron la discoteca La Bella Época, que lleva, por decirlo suavemente, toda la vida en esta ciudad trabajando con honradez, con dignidad. Cuando una sala de esa categoría no da escándalos ni forma pelotera, se dirige muy bien, y eso es lo que ha hecho Juan Naranjo desde un principio y luego con su hijo Óscar al lado. ¿Qué ocurrió? Que no sé los motivos, pero son politiqueos y chanchullos. Se le cierra la discoteca y este hombre, pues date cuenta que ahí hay familias que trabajan en esa empresa, que comen gracias a lo que ganan en esa empresa. No se preocuparon de lo más mínimo. De la noche a la mañana cerraron esa discoteca, la mantuvieron cerrada durante meses. Y bueno, y este hombre, pues lo único que le quedaba era defenderse, como todo hijo de vecino, de una tormenta perfecta. Date cuenta que en esto, pues aprovecha los medios, unos pagados con dinero público y otros con publicidad de los mismos denunciantes de la discoteca, para arremeter contra este hombre y hacerle pues prácticamente la vida imposible. No quiero ni pensar el calvario que ha tenido que soportar esta familia. Y bueno, pues empieza a defenderse este hombre y bueno, y empieza a atar cabo, y ahora las cosas parece que están ya rodando por el camino que nunca debieron dejar de rodar, y es que es con la legalidad en la mano. Y es que, como tú bien has dicho, presuntamente, vamos a hablar siempre con ese argot para no complicarnos la vida, pues se le ha estado haciendo todo el expediente sancionador con un expediente que ya estaba caducado. Pero aparte de eso, es que un funcionario municipal de urbanismo se presenta a presentar la discoteca sin que ningún concejal le haya mandado, por su cuenta y riesgo. Es decir, de trácano, lo siguiente. Y entonces, pues, resulta simpático ahora ver cómo el Ronco, sí, el de la radio pirata, le parece todo tan extraño que, bueno, que Naranjo, pues, ahora haya optado por judicializar, pero vamos a ver, que él defendía los intereses ciudadanos. Los intereses ciudadanos, cuando has defendido tú, Ronco, los intereses ciudadanos, tú solo has defendido los intereses de tu bolsillo, siempre. Entonces, lógicamente, yo lo único que espero es que esto se aclare, Floro, y que, bueno, más pronto que tarde sepamos si todo vale, si un funcionario que es un fedatario público puede, pues, pasarse por el arco del triunfo. Lo que todo el mundo espera de un fedatario público es que sea honesto y leal en sus apreciaciones, porque estamos hablando de no solo de un daño económico, Floro, estamos hablando también de un daño moral que se ha hecho a esa empresa. Así que el daño que se le ha hecho a esa empresa es irreversible, aunque mañana ganen el juicio. Yo creo que, bueno, hoy precisamente que se celebró el juicio, y a ver si desde que sepamos algo al respecto, pues lo haremos público, porque el fallo de este juicio penal será determinante, Floro, no solo para el futuro económico de la Bella Época, sino también para fijar jurisprudencia sobre los límites de actuación de algunos funcionarios públicos en la gerencia de urbanismo, en la dependencia de urbanismo, que parece que aquí todo vale y no es así.
Bueno, para los que estén un poco desubicados, el Ronco, la radio pirata ilegal, clausurada por la justicia, reprobada en sesión plenaria, también conocida popularmente como Radio Basura, y la web financiada con dinero público a través de Gestel, bajo el sobrenombre de La Actualidad de Telde, dirigida por La Rata, se dedicaron en su momento a publicar todo tipo de disparates, ¿no? Difamaciones, injurias y calumnias sobre este procedimiento. Y como es obvio, pues después de haber buscado una conciliación, digamos que amistosa, como toda conciliación, la empresa con estos medios, se la pasaron por el forro de sus caprichos ambos dos, porque ambos dos creen estar por encima del bien y del mal, pues se interpuso la correspondiente querella, ¿no? Que va caminando, creo que son 12.000 euracos que le piden al Ronco y otros 12.000 euracos que le piden a la Rata, ¿no? Poco me parece para el daño que les ha infringido estos dos terroristas, gamberros de la información, que llevan más de 30 años vegetando a costa del erario público, ¿no? Unos más descarados que otros, pero al final los dos haciendo lo mismo, ¿no? Extorsionando al empresario y persiguiendo hasta la extenuación a todo aquel que no le baila el agua. También, además de los dos técnicos municipales que estamos hablando, irán antes que después al banquillo de los acusados, la Rata y el Ronco. Igual, hasta coinciden y se sientan juntos en el banquillo.
Pues sí, es que curiosamente resulta que esto ha sido denunciada estas dos empresas, la Radio del Ronco y la Hojilla Parroquial, o la web financiada con dinero público a través de la empresa municipal de Gestel. La Hojilla Parroquial intentó por todos los medios llegar a una conciliación para no tener que enfrentarse a un juicio, porque con lo que ha dicho y con lo que ha alargado por esa boca ratuna, pues sabe que va a ser condenado sí o sí. Entonces no hubo avenimiento, como tampoco lo hubo con el Ronco y su radio pirata, su infecta radio pirata, porque él intenta decir que, bueno, que ellos lo que hacían era, pues, por interés ciudadano, porque le molestaba el ruido a la gente, y bueno, y que en realidad lo que estaban haciendo era difundir hechos, una narrativa de testimonios parciales y de sospechosas valoraciones. Y que eso fue durante, pues yo creo que por lo menos, Floro, dos, tres meses a titular cada dos, tres días, cada dos, tres días, cada dos, tres días. Y claro, ahora pues todo se revuelca, sobre todo la rata no le importa tres pepinos, porque intentó arreglar, no pudo arreglar, pero bueno, como está todo el día olisqueando queso, ya buscará con qué pagarle a la empresa pues lo que ha echado y lo que ha desprestigiado a estos empresarios. Pero me imagino que el Ronco, que está todos los días contando los euros a ver si le da para ir a hacer la compra, pues está echando espuma por las orejas. Lógicamente lo que tiene que hacer es hacer información veraz y no desacreditar a la gente porque tiene una lengua sucia. Sucia, es que tú eres sucio, mi hijo, ¿qué quieres que te diga? Sucio, mentiroso, enredador, que de encima después se rodea de cuatro frikis, que son los que le están haciendo la radio, todos los días lo mismo, los mismos frikis, se rodea de frikis para que le saquen las castañas del fuego. Pero vamos a ver, hay gente que con tal de oírse en la radio se vuelven locos, y entonces los frikis los tiene para lanzarlos contra Juan Antonio Peña, contra Maribel Castro, contra quien haga falta. Entonces, pues, Floro, no podemos sino alegrarnos de que tarde o temprano la justicia ponga en su sitio a esta manera de hacer información deleznable, que no solo busca hundir empresas, sino encima desacreditarla y destrozar anímicamente a sus creadores. Es decir, que aquí hay toda una confabulación no, podríamos decir judeo-masónica, pero me parecería hasta poco para realmente abarcar lo que ha ocurrido aquí con la bella época.
Bueno, tiempo al tiempo, que al final pueda cada uno en su sitio. Y precisamente eso es lo que se nos agota a nosotros, Maribel, el tiempo. El próximo martes volveremos a escucharnos con más y seguramente mejor información. Muchísimas gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Floro, pues por eso, pues, por permitirme aquí echar estas peroratas, que no, lo que sí está claro es que están exentas siempre de mentiras y de falsedades, que aquí decimos la verdad del barquero, y nosotros sabemos que eso molesta mucho, pero es lo que hay, ajo y agua. Muy buenas tardes.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, lo dicho, con Maribel Castro ponemos el punto final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes. Sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.